Ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Lorena Spatakis. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Anda bien?
¿Todo bien?
Acercate un poquito, doctora Lorena Spatakis. Vamos a hablar de tu primera novela, ¿puede ser? Sí, es tu primera novela, Parestesia.
Sí, es la primera novela, sí. Había en narrativa hay un libro de cuentos que al final no salió publicado, pero novela es la primera.
Ah, porque te ganaste un premio por...
Por ese libro que te digo.
Que se llama... Terrible lucidez amarilla.
Exactamente.
Terrible lucidez amarilla. Tenés también libros de poesía que yo no he leído, voy a buscarlo. La reveladora confusión de la codeína, esto está editado por Yagurú.
Sí.
Y bueno, también debutaste en teatro con Salir a la cancha, protagonizada por Victoria Rodríguez y Catalina Ferrán.
Sí, me puse a escribir.
Teatro, pero teatro.
Me puse a escribir de todo.
De todo, ¿no? Porque
me puse
poesía.
A escribir de todo.
Hiciste canciones, te hiciste una música como coautor de una canción de Otto Tavela y Los Embajadores del Buen Gusto, que es Santiago Tavela.
Santiago, lo que pasa es que Santiago leyó mi libro y leyó el poema y me dijo.
¿Cuál? ¿La de Parestesia o no, el otro?
El libro de Yagurú.
La reveladora
confusión de la codeína.
Y le encantó.
Y leyó un poema y me dijo, ¿puedo hacer una canción con esto? ¿Cómo? Imagínate, si me caían las medias.
Ah, o sea que él todo, digamos, musicalizó un poema tuyo.
Y después un poco lo vimos los dos juntos, pero lo hizo él.
Sí, mira vos, impresionante, ¿no? Porque eso es una lectura, ¿no? Eso es una interpretación.
Sí, ¿no? Sí. Imagínate mi honor, yo estaba feliz.
Obvio. Pero es como, digo, porque la lectura no solamente es leer, sino que se pueden hacer... Hay lectores que se ven precipitados o impulsados a hacer cosas a partir de la lectura, que es otra forma de leer, digamos, es un no otro homenaje o otra interpretación.
En ese momento Santiago estaba con un viaje con las poetas modernistas y todo eso.
Es cierto,
y se ve que
es cierto.
Entre algo de lo que vibró con la mujer o con la poesía escrita por mujer o bueno, ¿no? ¿O le gustó?
Mira vos.
O la musicalidad, vaya uno a saber, no me dijo qué fue.
Sorprendente. Digo sorprendente porque no, yo pensé que lo habías hecho vos la canción y no sé cuánto, fue más fácil. Yo te dije, doctora, porque sos dentista.
Soy.
Odontóloga.
Exactamente. Sí. Hasta hace poco solo eso, además.
¿Por qué?
Ahora, porque me puse a escribir hace muy poco.
¿Y por qué te pusiste a escribir hace muy poco? Y cómo, digo, porque, digamos, a ver, Parestesia está muy bien escrito y no parece de alguien que empezó a escribir recién.
Muchas gracias.
No parece.
Sí, es que escribo hace muy poco. Pero porque nunca lo hice antes, no es que... Fui una gran lectora. Uh-huh. Y de joven, y la verdad es que la carrera me llevó mucho, me alejó mucho de la lectura porque llevaba mucha lectura en sí,
claro.
Lectura científica, entonces, y enseguida que me recibí hice dos especialidades, entonces al mismo tiempo además, entonces fueron muchos años de mucha cosa científica. Uh-huh. Cuando terminé dije, no quiero saber más nada. y dije, quiero hacer lo que quise hacer siempre, escribir.
Yeah.
Y empecé de a poquito, lo primero que salió fue en verso.
Poesía.
Y ahí fue incursionando en las distintas cosas, pero porque había una necesidad, todavía hay, ¿eh? No.
Pero pasaste de los poemas a los cuentos, por ejemplo.
Pasé de los poemas a los cuentos.
Perdón, ese libro de cuentos que sacó un premio en la Casa de los Escritores del Uruguay en el 2019, o sea, no hace tanto, y que no fue editado.
Pero se le sacó segundo premio y era editado solo el primero.
Ah,
y entonces quedó por ahí y nunca se me ocurrió publicarlo tampoco. Seguí escribiendo y hace relativamente poco mi editora.
Estefanía
Canalda de fin de siglo me dice, mostrame ese libro. Y le digo, no está para mostrarlo, escribí hace, en mi breve carrera, hace 2-3 años, hay mucha diferencia.
Claro.
Y digo, déjame reverlo. Y bueno, lo saqué, pulí, cambié, hice nuevos. Y dije, a ver, ahora te mando, a ver, léelo. Y bueno.
Te dijo que sí.
Vamos a...
Ah, todavía no he dicho.
Hay que emplazarla
públicamente.
A ella le encantó, pero vamos a ver qué pasa con él.
Muy bien, no, porque los cuentos también, y te pregunto, esos cuentos también pueden haber sido como formación, como experimentación también, ¿no?
Al principio eso ahora los quería rever.
Claro. Para.
Esa vez los mandé tan tan naive, mandé todo lo que había escrito.
Chao.
Y además el proceso de edición no le daba tanta pelota yo, ¿viste?
Claro, más bien al proceso de imaginación.
Exacto, al creativo.
El contacto con la imaginación.
Pero después, cuando uno va agarrando oficio, se da cuenta que el de edición es tanto más importante.
Sí, sí, los dos son importantes.
Y entonces, bueno, ahora ya con otro criterio dije, no, pero espera.
Igual yo pienso que el otro es más importante, el de contacto con la imaginación, digo, porque primero hay que contactarse con la imaginación, y el contacto con la imaginación, lo que tiene es que hay que lograr vencer todo el aparato crítico que tenemos, que es el que nos bloquea o nos recorta la imaginación, dice, esto no se puede, esto es horrible, ¿a quién quieres engañar? Eso ya se escribió, bla, 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 ¿no? Sí. Eso es un bolazo, no sé qué, no sé cuánto, que esa es la vocecita crítica. Y el tema es que hay que superarlo, eso, digamos, no todo el mundo lo supera, o no está fácilmente.
Eso. Sí, ahí hay un tema de temperamento, ¿viste? Que hay mucha gente, sobre todo tengo un amigo crítico que me decía, yo te admiro por haberlo... Fue como una crítica solapada, ¿no? Porque me dijo, yo te admiro por ponerte a escribir, porque yo nunca lo haría, porque después de escribir, de leer a Borges, sé que no voy a ser Borges y no me voy a poner así.
Sí, no, pero eso, ¿cómo está? De nuevo, ahí aparece el aparato crítico. Exacto. Diciendo que no puedes...
Y da igual no ser Borges.
No, sin duda. Pero es que precisamente no se puede ser Borges. Exacto. O sea, lo que hay que hacer es tener que ser Lorena Pataki. Es eso, esa es tu misión, digamos, ¿no? Buscar el estilo personal. Igual, buscando el estilo personal y buscando el contacto con la imaginación, algo que se ve, o por lo menos yo lo veo muchas veces, es la... prudencia o la, digamos directamente, ¿no? O sea, no arriesgarse a meterse en cosas, por ejemplo, que son políticamente incorrectas, por ejemplo, que son, que te pueden, porque hay una cuestión con la escritura que es que uno escribe y la gente le dice, ah, entonces vos sos así, ah, entonces vos haces. Bueno, Lorena Spatakis con parestesia, se hizo una cosa que, bueno, que yo no la veo mucho en Uruguay y en escritoras, bueno, escritoras y escritores. Que es que te metiste con todo, digamos. O sea, la narradora es un personaje que es dentista, ¿no? Pero que es políticamente incorrecto todo, digamos. Políticamente incorrecto todo en el sentido de que, bueno, va a contar lo que le pasa a ella, ¿no? Y lo que le pasa como ocurre dentro de la mente de uno, ¿no? Que es lo que le pasa, ¿no? Ahí no hay filtros.
No hay filtros. Me pareció interesante. O sea, el proceso creativo... empezó obviamente en mi cabeza con la idea y parte de crear este personaje, el personaje en realidad me llamaba de antes, lo que me pareció muy importante es tomar la decisión de meter al lector de lleno en su cabeza y no poder salir.
Claro.
No darle al lector pistas de si además lo que piensa es coherente o incoherente o hasta dónde hace agua.
Claro.
Vamos viendo.
No, eso se ve, digo, eso se va mostrando, tampoco no hay que decirlo, ¿no? Exacto. Se va expresando con la acción, se va mostrando.
Exacto, pero
y es una narradora como muy inteligente, muy coherente, pero en su acción vamos a ir viendo que, bueno, que no está tan clarita, digamos.
Pero el desafío ahí estaba en que, como es una narradora que lo que dice no está bueno muchas veces y es incómodo de leer, y el desafío era. Nosotros queremos que la gente termine de leer el libro. O sea, hay que pasarla... Tiene que ser lo suficientemente atrapante, intenso y desafiante como para que él quiera seguir. Porque siempre, uno no siempre tiene que empatizar, pero tiene que estar bien hecho para tener que seguir.
Sin
Dame
duda.
Algo
sí,
para
sí,
eso.
Sí. No, tiene, lo que tiene que haber es lo que tiene que haber es eso que acabas de decir vos, por ejemplo, que es la, para mí, ¿no? Es la intensidad. Este libro, Parestesia, está jugado a la intensidad. Es un libro breve, es una novela breve. Tiene, no sé cuánto tiene, 80 páginas. Un poquito más de 80 páginas. Pero, digamos, tiene la misma intensidad cuando comienza que durante esas 80 páginas. No va a ir cayendo. No hay mucho momento, digamos, de descanso, ¿no? No hay mucho momento de descanso.
No.
Y lo que tiene la Paloma, que es la narradora, es que es una mujer... Por lo menos para mí, arranca con furia, ¿no? Ella está furia, enojada con la vida, ¿no? Está furiosa con la vida cotidiana, bueno, con sus hijos, con su marido, y después con su pareja y con su amante, ¿no? Y con todo. Y encima con el trabajo y con los superiores. Y encima con la gente que está en el colegio.
Ah, claro.
Y encima con, como es dentista, con los pacientes, como no debe ser, ¿no? Ella se va enojando y va chocando con todos. Y además tiene esto que se llama parestesia, que tuve que buscarlo, que no sabía qué es. ¿Qué es parestesia?
Parestesia es dejar de sentir algo, una porción del cuerpo, por ejemplo, o sea, es algo físico, que es lo que, por ejemplo, nos pasa cuando nos dan anestesia. O sea, porque no es, la anestesia no es general siempre. Bueno, la parestesia es una pérdida de sensación local. Entonces...
¿Pero en cualquier lado o es en la piel? Porque a mí me da la sensación que era en la piel.
Es en la piel. Es de sensibilidad. Uno, salvo los órganos internos donde uno siente, pero por lo general nosotros nos sentimos. Entonces la parestesia es de sensorial.
Es en la piel, sensorial. Sí. O sea,
Y de tacto. Y ahí... bueno, en realidad eso fue otra de las desencadenantes para escribir, ¿no? Yo tengo parestesia en algún lugar donde me operaron, entonces uno queda, ¿viste?, con algo sin sentir. Claro, porque es fácil imaginar después de qué, pero los disparadores siempre son algo que uno nos mueve.
Claro,
parece que
obvio,
para mover al otro,
que lo viviste.
Tiene que ser algo que te mueva a vos
o
también.
O algo que te contaron que te impresionó tanto que es como si lo hubieras vivido.
Exacto, ¿no? Bueno, la primera escena de la novela, el primer capítulo, me lo contaron. Ahora quedó como yo no fui, fue mi prima, ¿viste? Pero la realidad es que me lo contaron y dije, pero ¿cómo yo paso por ahí todos los días y no sabía que eso pasaba? Esto nadie lo debe saber, o poca gente. Qué bueno, vamos a usarlo. Porque aparte uno se pone en ese modo, cuando se pone a escribir, se pone en el modo de captar todo lo que pasa alrededor.
Sí.
Y lo que te sirve, capaz que lo escuchaste otras veces y no te resuena, pero ahí lo agarraste y dijiste, esto va.
Sí. Yo creo que pasa eso cuando tenés un personaje y te pones en ese enfoque de empezar a contar o a pensar que vas a contar una historia, la realidad te inunda de cosas porque te pones en una frecuencia. Y ahí capaz que el problema no es tanto lo que tiene que entrar, sino lo que no tiene que entrar, porque todo pugna para entrar, ¿no? Hay muchas cosas relacionadas.
Eso es lo que te digo que para mí vas adquiriendo un poco con el oficio. La importancia de esto no. Esa diferencia entre cuando uno empieza a escribir, que escribe como un diario íntimo, y después cuando empieza a escribir de verdad, que decís, no, pero para, estas cosas son solo importantes para mí o para él. No hacen a la historia. Ya cuando escribí parestesia ya estaba más aceitada yo en el...
Igual proceso. Yo te digo, lo leí, lo empecé a leer enseguida, digo... Insisto, es un libro que en las primeras páginas es igual que en las últimas, o sea, se mantiene la misma intensidad. Uno ya sabe de qué se trata parestesia leyendo las primeras 5 páginas, y ese va a ser el tono de todo, ¿no? O sea, lo que va a ser ir creciendo, ¿no? Esa furia va a ir, y lo que pensé es, dije, ¡pah, qué valiente Lorena Spatakis! Porque, insisto, la idea ingenua de decir, uy, entonces esta doctora odontóloga es terrible con sus hijos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Bueno, sí, pasa un poco. Era uno de los miedos avanzar.
Es que hay que superar ese miedo, hay
sin
que pasar
duda.
Por encima.
Por suerte, hace relativamente poco que salió la novela, ¿no? 2 meses y algo, 3 quizás ya. Y ya sé que no pasó. O sea, ese miedo ya se me fue porque vi que la gente puede separar muy bien y conociéndome, los cercanos al principio quedaron un poco en shock cuando la vieron y dicen, pero todo esto está dentro tuyo, y no, está dentro de Paloma.
Claro.
Paloma está dentro mío.
Claro.
Pero es parte de un proceso creativo.
A mí me sonó, mira, cuando leí, incluso me fijé, digo, esta tipa parece argentina, no parece uruguaya. Porque pasa mucho en Argentina, en novelas yo lo leo, que son más crudas, son más, a veces políticamente incorrectas, y sobre todo son menos, ¿cómo es? ¿Cómo sería la palabra? Digamos, menos autocomplacientes con el propio personaje, ¿me explico?
Sí,
aquí
bueno,
no hay autocomplacencia.
Eso tenía claro, ¿no? Paloma no era una víctima y no la podíamos presentar como tal. Si bien yo personalmente logro en algún momento... empatizar con ella hasta conmoverme, ¿no?
Yo creo que el lector también empatiza porque, digo, ella tiene su madre, va contando sus historias con la madre, en fin.
Era una víctima, ¿no?, de la situación. Hay que hacerle cargo de las cosas que hace y dice. Pero sí, en la concepción del personaje, yo lo pensé en un personaje muy triste. Y la tristeza escondida a través de un gran enojo. ¿Viste cuando salís y vas a comprar?
Que te vas peleando con todo el mundo.
Cuando todo el mundo
está contra vos, quiere decir que vos no estás bien.
Tienes que estar muy mal.
Claro.
Nos pasa a todos,
sí,
en algún momento.
Sí, hay momentos
pero esta está enojada con todo.
Con todo, sí.
Entonces, pero también es muy humano. Hay algunas veces, yo ayer, el Día de la Mujer, que fue ayer.
Estaba
enojadísima.
No, ayer, sí.
Con todo el universo. Entonces, bueno... Obviamente, una persona como yo puede meterse fácil en un personaje así.
¿Fue ayer? No, fue antes de ayer, me dice Carolina. Pero es cierto, Lorena Spataki, porque te leí en Facebook, empezaste a decir, a contar todo tu día, y a veces un día, digamos, de esos para el...
Un día de furia.
Sí, un día de furia, exactamente, donde todo está mal, todo. O sea, arrancás en el consultorio, la gente está haciendo huelga, paro por no sé qué, y hay que bancar todas esas cosas, pero ocurren, no, a todo el mundo
lo
ocurre.
Pero lo que voy es que seguramente bajo ese efecto, uno, por ejemplo, insulta a alguien cuando en realidad no quiere o no, en su estado natural no lo haría, exactamente. Bueno, ese estado de ira me queda muy cómodo para escribir. Quizá en otros libros, por ejemplo, el segundo poemario es un libro bastante triste, donde conecto, además de que es poesía y es mucho más fácil ser uno mismo, ¿no? El yo poético.
Es más cercano.
Es un libro triste. Me cuesta mucho volver a leerlo. Conectar con la ira me queda muy relajado, en realidad. O sea, me queda fácil el personaje. Entonces, esta mujer, pero bueno, había que darle, por supuesto, muchos matices, ¿no? Porque si no sería algo, y creo que...
Pero en realidad no es que esté furiosa, ella va chocando con el universo, y después vemos que por qué están ocurriendo algunas otras cosas, digamos, ¿no?
Porque a ella está frustrada. Y bueno, y ahí va. Y ahí va desencadenando después un montón de cosas que hace para volver a sentir. Lo que le pasa es que empieza a dejar de sentir.
Bueno, ese es el comienzo también, el tema ese de esa parálisis, esa falta de sensibilidad que físicamente va revelando también lo que le va pasando por dentro, ¿no? Ella, hay partes que dejó de sentir o que está tratando mal a la gente, ¿no? Y se ve reflejado en su cuerpo, que atención, que también el cuerpo para moverse a veces se le paraliza una pierna, o sea, también va chocando con los objetos, ¿no?
Exacto, después... sí, más que eso es como que la tuviese dormida, entonces no puede sentir.
Por ejemplo esto, a ver, voy a leer este fragmento simplemente. Dice, Felipe va a querer saber a dónde vamos, saber para qué vamos, saber lo que necesitamos. Él va a requerir mi itinerario de viaje. Querrá que yo sea la brújula que encauce su rumbo. Una creatividad y energía como las suyas, sumadas a mi voluntad y perseverancia, van a ser mucho más que la suma de las partes. Quizás esta era la debacle que necesitábamos para redescubrirnos. Lo que yo quiero es crear el rumbo juntos. Quiero improvisar el destino. Sé que puedo deshacer un camino purulento. Puedo intentar olvidar la primera lección de mi vida. Que vine a este mundo para ser abandonada. Que siempre estaré sola. Esa es la primera lección que recibió esta mujer.